Bienvenidos al episodio número 124 de...
Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa que está retomando su ritmo habitual, ¿eh?
Estamos retomando, haciendo el intento de retomar este ritmo habitual de una vez por semana. Sí. Haciendo todo lo posible.
Hacemos lo que podemos, che, estamos en pandemia, tampoco.
Estamos en pandemia.
Tampoco pretendan tanto de nosotros.
Cada uno en su casa. Mira, se me está haciendo muy largo decir los números de los episodios.
Sí.
124. Muy largo.
Sí, sí. Además, tipo, me parece, a pesar de eso, me parece como un poco mejor eso que la alternativa de decir el quinto episodio de la sexta temporada. Y es como...
Ah, sí, sí.
Pero
sí,
qué Kenzo, boludo.
A mí me gusta los números.
El guionista de Breaking Bad.
A mí me gusta, tipo, seguirlo así, los números.
Sí, o sea, sí, porque además te da la pauta de que somos un podcast de larga data.
Claro.
A menos que hagamos un podcast por día, que en ese caso tenemos, ¿cuánto? 4 meses, más o menos.
Claro, sí. Qué paciencia hacer un podcast por día. Bueno, hay gente que hace 5 minutos, o sea, de verdad, no sé, mucha paciencia. Claro. La verdad. Sí.
Tal vez demasiada, como para demasiado laburo para una para un audio de WhatsApp zarpado de producción.
Claro. Pero bueno, no sé, yo todavía no me he copado con los podcasts diarios, o sea, nunca no me he puesto, claro, tipo, ay, estoy escuchando este que sale todo.
Claro, a mí me rompe los huevos que sean de 5 minutos porque ni bien lo empiezo a disfrutar ya se terminó. O sea, yo ni en el baño tardo más de 5 minutos. O sea, si tu episodio de podcast no lo puedo escuchar en el baño completo y después seguirlo afuera, porque
claro,
es un audio de WhatsApp.
Viste que hay mucha gente, yo creo que son gente que no escucha podcast o que no está acostumbrada a escuchar podcast, que dicen, ay no, un podcast tiene que ser, para mí tiene que ser corto, tiene que durar 25 minutos. ¿Y qué le importa?
Yo solamente, la única medida que te puedo tomar de eso es si vos efectivamente estás haciendo plata con eso.
Y claro.
Tenés que responder a cosas de Search Engine Optimization y retención de audiencia y claro, analizar los datos y la concha de la hora. O sea, eso lo entiendo.
Claro.
Pero si de verdad, o sea, estás haciendo un podcast por tu cuenta, o sea, el podcast tiene que durar lo que se te cante las bolas, hablar y charlar hasta que deje de ser divertido para vos.
Claro, exacto.
O sea, porque más allá del hecho de que sí, tiene que ser algo atractivo e interesante para el oyente, que es bastante subjetivo, porque hay podcasts de cada pedorrada que son número uno mundial, y hay cosas que literalmente tenés a un ingeniero de audio y sonido editando a un profesional de la cosa que se te ocurra, con una charla súper rica, educativa y genial y entretenida, y no lo escucha ni la familia de los involucrados.
Claro.
Que también es relativo. Por eso digo, mínimamente, más allá del producto que estés haciendo, si no estás haciendo plata con eso, es algo que por lo menos tenés que disfrutar hacer.
Claro.
Y no tenés que andar mirando el relojito. O sea, la única manera que mires el relojito es si efectivamente estás haciéndolo en un estudio de radio que tenés que cumplir con un horario para irte.
Claro, exacto. Pero bueno, presentémonos. Un montón no nos presentamos acá en este podcast.
Así es.
Presento acá a Mariano Patruco, pichón de crítico de cine. ¿Qué?
Hago lo que puedo.
Sí.
Con mis humildes reviews de películas que estrenan semana a semana, mientras los cines estén abiertos, por favor, COVID, deja de mutar.
No solamente que deje de mutar, sino que la gente vaya a vacunarse como corresponde.
Sí.
Porque yo la verdad ya me cansé. O sea, ya no es tipo, ay, qué lindo, ¿sabes? No, vayan a vacunarse. No me importa,
sobre
no me
todo,
interesa.
Sobre todo porque estamos viendo que, o sea, viendo, yo cada tanto sigo periodistas que como que van con las estadísticas de la pandemia y demás. Sí, los casos siguen subiendo y todo demás, pero cada vez son más bajos los números de internaciones, cada vez son más bajos los números de muertes, y es como, bueno, estamos viendo la luz al final del túnel. ¿Cómo efectivamente esto puede terminarse más rápido? Si más gente se anota para vacunarse. Acá en Argentina, ahora sobre todo en los dos distritos más grandes, que son la provincia y la ciudad de Buenos Aires, ya pueden anotarse hasta jóvenes de 18 a 25 años,
¿sí?
Están llegando al país vacunas que pueden aplicarse a menores, ¿sí? Chicos de 17 a 12. Tranquilamente, o sea, hacelo. Hacelo, es muy fácil. Te hago un tutorial si querés, pero anotate y anda a vacunarte. Y lo que sea,
No
pero
te va a pasar nada. Además,
necesitamos salir de esta pandemia.
no te va a pasar nada. O sea, yo entiendo que hay miedos, que hay cosas, o sea, todo lo que puedas tener. Yo soy alérgica, yo también tenía miedo, decía, me tengo que tomar estos medicamentos, ¿sabes? Y quién sabe qué me pueda pasar, qué sé yo, o sea, son miedos, es normal. O sea, puedes estar embarazada, también te puedes sentir agobiado o temeroso por ir a vacunarte, ¿no? Pero yo creo que todos hemos tomado decisiones más. O sea, tipo, cruzar la calle es más peligroso que ponerse una vacuna, creería yo, ¿no?
Claro, comprar fiambres en el chino.
Exacto. Así que bueno, nada, vacúnense, gente. Mariano fue vacunado con AstraZeneca,
Sí.
sobreviviente de la AstraZeneca. Así que bueno, nada, un vacunado por acá.
Sí.
Bueno,
¿Y
ahora.
vos?
Y yo, Jessica Gutiérrez, soy creativa, publicitaria, redactora, social media, etcétera, etcétera, y fui vacunada con Sinopharm.
Así es.
La
Este es un podcast inmunizado.
inmunizado, así que bueno, seguiremos adelante. Capaz nos morimos, capaz no, uno nunca sabe, gente, pero ahora, el hoy es vacunarse, porque si no nos vacunamos no vamos a salir de esto, y tenemos que salir de esto mundialmente, no es tú solo, o sea, no es tu cuerpo tu decisión, porque
Claro.
acá en este punto están vidas, hay vidas en juego, vidas de otras personas en juego y la economía de otras personas en juego también. Entonces,
Sí.
no,
Sí,
no.
además lo que tiene es que, tipo, no, el nivel de desquicie y de pelotudez que tenés que tener para pensar que hay como un plan nefasto detrás de todo esto. O sea, sí, generalmente las vacunas tardan muchos más años y mucho más tiempo en hacerse y demás, pero es como, tipo, las circunstancias también fueron inusuales. Generalmente no está el esfuerzo humano de todos los países concentrado en hacer la cura para una única enfermedad, ¿sí? Por eso es que los laboratorios pueden darse el lujo de estar 5 años tratando de probar una única vacuna, porque es un único desarrollo de una única, de un único equipo, ¿sí? Ahora es como todo el puto mundo estaba laburando lo mismo, y los problemas que no se encontraron los ingleses, lo encontraron los chinos, lo encontraron los americanos, y entre todos fueron acortando los tiempos.
Claro, exacto. Igual es importante que pronto se liberen las patentes de las vacunas, así todo, cada país puede fabricar su propia vacuna y todos pueden tener
Sí.
acceso más rápido, sobre todo los países de África,
Sí,
que...
sobre, sí, o eso, o que hay muchos países que hoy en día tienen como un stock, un remanente de vacunas. Estados Unidos está regalando la vacuna porque claramente se las tienen que meter en el orto ahora porque
Sí.
es un montón de gente que
No,
se
hay
está
un montón y
vacunando.
necesitan, o sea, tipo, bueno, ya salimos, pero necesitamos que el mundo entero salga, porque no sé, Nueva
Claro.
York, Los Ángeles, todas esas ciudades también necesitan que vayan turistas a gastar plata.
Claro, por
Entonces.
eso hay países que al momento en el que se anunció que los laboratorios estaban trabajando, compraron stock como 10 veces su población
Claro.
y ahora medio que, no te quiero decir, se las tienen que meter en el orto, pero mínimamente podrían, no sé, dárselas a gente que la necesita.
Claro. Acá mandaron 3,5 millones de vacunas, creo.
Sí, y van a mandar cada tanto más, pero es como un tema de, no sé. Para mí eso deberían canalizarlo de otra manera. O sea, yo tampoco. Mariano Patruco, analista internacional. No,
Sí.
pero mínimamente no sé. Tendría que haber como algo. O sea, tendrían que coordinar con Naciones Unidas o algo como para mínimamente hacerlo un poco más abarcativo y equitativo. No, mínimamente como, a este tírale 3, a este tírale 2, a este tírale 1 millón y que se arreglen.
Claro. Pero bueno, las vacunas funcionan, gente, no solamente funcionan para que curses la enfermedad menos grave, sino también para que no generes variantes en tu cuerpo. O sea, ¿no?
Exactamente.
Te
Y
aviso.
para que el día de mañana, cuando tengas que salir a la calle y hacer la fila del supermercado o ir a un pago fácil o subirte un subte, estés un poco más tranquilo.
Sí, un poco más
Un poco
tranquilo.
más relajado. Yo ya no
Como...
siento ansiedad cuando me subo a un colectivo porque sé que, ok, ya me vacuné, pasaron más o menos 20 días, 30 días, y es como, ok, ya está completa y totalmente asimilada por mi cuerpo. Estoy bien. O sea,
Estoy bien. Sí,
no tengo miedo ya.
sí,
Antes
ya.
sí, era como, esta
Sí.
enfermedad nueva y rara que me puede agarrar y me puede hacer pija. O no.
Sí.
Ahora es como, estoy tranquilo, estoy relajado.
¿Sabes que hay
Ahora sí, te hago
gente?
la de Bolsonaro y te digo que es una gripecita. No, mentira,
¿Sabes que
mentira.
mucha gente que no se quiere vacunar es porque ya tuvieron COVID y como les dio leve, dicen, ¿para qué me vacuno? Sí, lo tuve leve y no me voy a morir de COVID.
Sí, hace poco había leído un estudio que salió, no me acuerdo en qué medio internacional, que decían que aquellos que tuvieron ya COVID y se vacunaron con una sola dosis están como completamente y totalmente inmunizados. Prácticamente como que la segunda dosis de refuerzo no la necesitan. Porque es como que los anticuerpos los generaron naturalmente al cursar la enfermedad
Claro.
y al vacunarse con la primera dosis como que reforzaron esa inmunidad.
Sí. Ah, yo me quiero hacer el examen de anticuerpos, ¿viste? Puedo, ahora después
Sí.
que ya me vacuné, igual quiero la segunda dosis. A ver, capaz cuando me dé la segunda, me hago el examen de anticuerpos, a ver
Bueno,
si.
tranquila, Jessica, no te pongas golosa. Como,
Porque.
ay, 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 ahora me hago el del test de antígenos y dame la segunda.
Sí. Bueno, nada, bueno, hacemos este podcast que no solamente hablamos de vacunas, sino hablamos también de cine, de series, de cultura pop y todas esas cosas divertidas que tanto nos gustan y
Sí.
nos mantienen entretenidos en esta pandemia,
Sí.
en este curso de pandemia.
Literalmente, literalmente tuvo que haber una peste que aniquilara el mundo para que nosotros nos pongamos serios, ¿viste?
Sí. Bueno, Mariano tuvo la fortuna de ir a ver la película de. A mí, de verdad, yo tengo war flashbacks con un lugar. Cuando llegó la privada, Un lugar en silencio, parte 2, privada de prensa, fue como. ¡Ah! Destrucción, COVID, pandemia.
Sí, sí.
Pero la fuiste a ver finalmente. ¿Qué pensás de la película?
Finalmente fui a ver la segunda parte de la secuela de una de mis películas de terror favoritas de los últimos tiempos. Tal vez no de la vida, pero sí de tiempos recientes me decís como películas buenas, buenas de terror que hayan salido. Te digo, bueno, The Babadook, La Bruja, Quiet Place y otras. Pero en serio, es la primera la disfruté muchísimo, es un peliculón. Es una película que no pude ver casualmente, la primera parte no la pude ver en función de prensa.
Ah, cierto, sí.
Pero de esa función de prensa salió una de mis anécdotas favoritas del mundo del espectáculo y de las funciones de prensa. Lo conté tiempo atrás cuando estrenó la primera, pero ahora lo vuelvo a contar porque el público se renueva. Había un periodista, un hombre mayor que no voy a escrachar, pero que en el medio de la película empieza y a los 3-4 minutos, cuando todavía todo es claramente como una situación de tensión donde nadie habla y no hay ruido y apenas hay poquitito sonido ambiente, el hombre se levantó enojado, salió de la sala a los gritos y le dijo al personal del cine: "Che, arreglen la película que no tiene sonido, no se escucha nada". Claramente el señor no había leído el póster.
Evidentemente,
Sí, y después
señor.
se enojó con la gente que le dijo: "Dale, José, metete". No se llama José. "Dale, José, pero tú, ¿no ves que dice en silencio la película? El chiste era lo mismo".
Sea, literal, la película se llama Un lugar en silencio. O sea,
Sí,
ah, o sea,
pero
no te
bueno.
pido que hayas visto el tráiler, el póster.
Sí, o mínimamente que esperes 5 minutos. Porque
No.
es como ver, no sé, es como ver el artista decir: "Che, boludo, no le pusieron color". Y es como, y sí, esa es la intención.
Excelencia. Ay, pobrecito. Acá no
Nada,
se
no.
levantó nadie, ¿no?
No, 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 está la pasamos mucho más tranquilos. Un lugar en silencio 2. Peliculón, me encantó. Hay gente que en redes dice como: "Es necesaria, bla". Es como, sí, una buena película siempre es necesaria. No, no importa si es la decimoctava entrega de la saga Pindonga. Si la película está buena, punto.
Sí.
Y segundo, ningún arte es necesario. Literalmente la sociedad completa puede progresar por la eliminación total de cualquier forma de expresión artística. O sea, no pasa nada. O sea, yo no me voy a morir por nunca haber escuchado los Beatles, no sé.
Claro.
Bueno, A Quiet Place 2, peliculón. Me encantó. Lo que tiene es que pasa algo que. La única cosa que te puedo decir que me rompió las bolas es que medio que tratan de explicar el origen de los monstruos. Yo no quería una explicación. Simplemente son monstruos. Punto. O sea, me hubiera gustado no saber y me parecería más inquietante y más misterioso. Pero es lo único que puedo objetarle a una película que todo lo que hace lo hace bien. Y es algo que de lo que precisamente me quejé en un par de episodios anteriores, como muchas veces están saliendo un montón de películas, un montón de series, y salís de verlas y la experiencia es como completamente vacía, porque es como un entretenimiento pasatista que lo ves, desfila delante de tus ojos, te mantiene ensimismado en algo y después salís y es como si nada. O sea, no hay conversación, no hay interés, no hay sensaciones puestas al momento de ver la película. Esta es una película que me hizo sentir cosas. Y lo mejor y lo que más me gustó es que fueron todas sensaciones y emociones que pueden considerarse negativas. O sea, me estresé, sentí miedo, me hizo saltar en mi asiento en momentos de sobresalto y de jumpscare, pero también hubo momentos de angustia en los que yo estaba completamente tenso y encogido en el asiento. Y te puedo decir que aún sin tener la sorpresa, el factor sorpresa y la novedad de la primera, y sin tener eso de que no ves al monstruo bien hasta casi el final, sino que acá es como que están todo el tiempo en primer plano, igual así todo la disfruté muchísimo. Es como tipo la comparación que te puedo hacer como para que te des una idea del tipo de película que te vas a encontrar, es como, ¿viste Alien? La
Sí,
primera.
sí.
Bueno, Alien es A Quiet Place. Aliens es A Quiet Place 2. ¿Sí?
Okay.
Es como el mismo mundo que ya conoces, con nuevos personajes y personajes viejos que vienen de la primera. Y además, antes la amenaza era un único bicho que está cazando a este grupo de personajes en un lugar cerrado, ponele. Bueno, ahora es como esta gente está saliendo de su casa y ya no es ese bicho que anda rondando alrededor de su granjita, sino que es todos los bichos que están alrededor en el mundo. Pero no es una película de acción, como sí lo es Aliens. Sigue siendo una película de terror porque te cagas todo en las patas y me encanta.
Muy bien. Bueno, yo he visto críticas mixtas de la película. Hay gente que le encantó y hay gente como que no, no era necesaria, se fueron a la mierda. La verdad la quiero ver para ver si tiene razón, evidentemente.
Sí, para mí está bien. Y además, si querés, si querés sobreanalizarla, como hicieron mucho con la primera, que claramente le decían como, no, es una metáfora sobre la censura y la represión y cómo alguien no puede decir las cosas porque está constantemente siendo acechado y eventualmente tiene que gritar y cuando grita lo matan. Esta película ya directamente te muestra como directamente, no, son monstruos que vienen del espacio, pelotudo.
Punto.
Así. Pero esta, si querés hacer algo de como hacer el sobreanálisis y tratar de hacer como un paralelismo con cosas del mundo real, te puedo decir que esta película tiene algo que ver con el hecho de la pandemia, porque más allá del hecho de que sí, el mundo está hecho mierda y no hay gente en las calles, y como ahora, tiene algo también de que la primera película era como, bueno, estamos en esta situación apocalíptica en la que la estamos pasando mal. Estamos siendo acechados por un enemigo que nos ataca y contra el que no podemos hacer nada más que escondernos, que es literalmente la pandemia. Y ahora esta es como, ok, podemos salir porque ya sabemos cómo combatirlo, ¿sí? Spoiler para los que no vieron la primera, es el acople que puedes hacer que hace que los bichos se vuelvan locos, porque su cabeza es como un tímpano gigante, por eso escuchan también. Para la segunda parte ya es como, bueno, vamos a salir al mundo y ya tenemos la cura, ya tenemos la solución al problema. El tema es cómo hacemos para que esta cura que descubrimos para unos pocos llegue al resto del mundo. ¿Sí? O sea, ya no se trata de salvarnos a nosotros, sino de salvar al resto y tratar de devolver al mundo al estado en el que estaba antes de que sucediera esta catástrofe. Y si yo lo veo eso y digo como, ah, mirá, la pandemia.
La pandemia. Tranqui. Bueno, sí, igual, esa era una película que iba a ser estrenada antes de la pandemia. Así que, nada, tardó un año y pico en por fin estrenarse. Pero crees, bueno, eso marcó un gran regreso para las películas en Estados Unidos cuando reabrieron los cines allá. Creo que fue al principio la primera película que recuperó bastante. Superó a Godzilla vs. Kong, creo.
Sí, lo que tiene es que Paramount, la distribuidora que está estrenando esta película, que también se estrenó Rápido y Furioso 9, lo que tiene es que Paramount no tiene el sistema de distribución híbrido, ¿sí? No es como Disney Plus, que es como
Claro.
la tenés en el cine o puedes pagar $30 y la ves en Disney Plus, y no como HBO, que lo que tiene es que la tenés directamente gratis, por favor, paga nuestro servicio de streaming, estamos sufriendo. Paramount no tiene, respeta una
La
ventana de
ventana.
distribución exclusiva para cines durante creo que es un mes o un mes y medio. Y recién después las podés encontrar en Paramount Plus,
Plus.
creo, pagando aparte. Así que nada, por eso esas películas cuando salen, salen con una taquilla tan robusta, porque efectivamente si querés verla vas a tener que esperar un montón de tiempo para poder verla en coso, y no tenés la opción de pagar aparte, claro, ni verla gratis.
Claro, igual Disney ya dijo que ya se acaba eso de estrenar al mismo tiempo la película en Disney Plus, ya se acaba el sí. Premier Access ese.
Sí, igual es un rumor eso, todavía no hay confirmación oficial de parte de Disney. El tema es que como todavía tampoco salieron a desmentirlo, no se sabe. Puede que sea verdad, puede que no, puede que empiecen a elegir qué películas van a Premier Access y qué películas van exclusivamente a cines. Así que hay que ver cómo se desarrolla, hay que estar atentos a qué es lo que va a hacer Disney Plus con el Premier Access, no solamente ahora, durante los tiempos de pandemia y mientras los cines no operen a la totalidad de su capacidad y no haya el 100% de población vacunada, sino qué va a pasar más adelante. Por ejemplo, HBO Max ya dijo, nuestra estrategia de mandar todos los estrenos gratis a HBO Max el mismo día que salen en Estados Unidos, para Estados Unidos, no sí. Latinoamérica y el resto del mundo, pero sí para el resto de la gente que puede bajar un torrent. Sí. Esa estrategia es exclusiva de 2021 y se comprometieron con los dueños de los cines de que el año que viene no lo van a hacer.
No lo van
el año
hacer.
Que viene van a respetar una ventana de distribución exclusiva para cines que eventualmente van a negociar. Que puede ser un mes, puede ser un mes y medio, puede ser dos meses. Actualmente la ventana de distribución en los cines antes de la pandemia era de aproximadamente 90 días.
Sí.
Tres meses. Aunque la película saliera...
Sí, 90 días.
Aunque la película después, saliera de cartelera.
90 días, creo que después iba a video y después de video iba a HBO. Eran los.
Claro,
no,
ah,
iba
sí, los...
a pay-per-view. Iba primero a pay-per-view y después a HBO.
Claro, y los canales de películas correspondientes dependiendo del estudio.
Pero primero tenía HBO. Sara, ¿cómo
claro.
Decirla?
Y recién después iba a DVD Blu-ray. Ahora todo ese sistema ya quedó obsoleto y no sirve, pero probablemente a futuro yo especulo que va a haber como un reordenamiento de las ventanas de exhibición.
Claro.
Y veremos como el modelo existente que había antes, pero con tiempos más reducidos.
Claro. Bueno, seguramente. Yo todavía no he visto Cruella, la pusieron gratis ya en Disney, porque no quise pagar, la verdad, dije... No tengo tantas ganas de verla. Voy a ver si la veo en estos días. Terminé Hacks, la que estaba viendo, la serie HBO. De HBO Max, no, de Max Originals, realmente. Está en HBO Max. Claro. La terminé. El último episodio está
porque,
bastante
tipo,
bueno.
Porque al fin y al cabo, no sé, Los Sopranos también es una serie de HBO Max,
sí,
pero porque está ahí, no es que la hicieron ellos.
Exacto, es diferente, gente, es diferente. Igual, bueno, como creo que lo hablamos en otro podcast, ellos se aprovecharon de decir, bueno, ¿qué nombre le ponemos a la plataforma? Porque en verdad eso es Warner Media, o sea,
claro.
El conglomerado se terminó convirtiendo en Warner Media y ellos pudieron haberle puesto Warner Media Max a eso, pero eso no vendía, porque el nombre Warner, por más que está bueno, no está asociado a calidad, ¿no?
Sí, o está asociado más que nada a películas.
A películas, sí.
Claro, en cambio HBO está relacionado a películas y series.
Y series, sí.
Eso es principalmente el gran problema que ellos tuvieron.
Sí.
Y además porque en Estados Unidos no había tanta como tanto conocimiento de qué cosas estaban bajo el paraguas de Warner Media. Viste que está también Turner, TNT, Space,
sí.
Todas esas cosas. Bueno,
Space, Cartoon Network, sí.
Claro, ellos dijeron como, bueno, vamos a aprovechar y qué es lo que la gente más quiere y más le gusta de todo lo que está dentro de nuestro paraguas. HBO, listo, pum.
No es televisión, es HBO. Está asociado a calidad y más bueno. Vi esta serie que se llama Hacks, lo había comentado el episodio pasado, pero no lo había terminado. Esta semana finalmente la pude terminar. El último episodio tiene 100% en Rotten Tomatoes, es el episodio con mayor puntaje de toda la serie. Debo decir que la serie realmente mejora a partir del episodio 6, creo que va subiendo un poco, me hizo reír un poco más. Igualmente yo creo... O sea, la serie no está a nivel de un Método Kominsky ni de una Marvelous Mrs. Maisel. O sea, le falta un montón, ¿no? Si nos ponemos exquisitos. Ahí me parece que es una gran idea, que hay, o sea, como que está buena la idea, pero no llega a su cometido. Es
Sí,
liviana,
sí.
decimos que es liviana, o sea, se puede mirar, pero no te vas a recagar de risa y vas a decir, oh, qué chiste tan bueno, Dios mío,
Claro,
te amo,
y
guionista,
además,
¿no?
como nosotros no somos influencers, no tenemos que justificar regalos que nos mandan desde agencias de prensa hablando bien de productos y demás.
Claro.
Y no tenemos que hacer un thumbnail para YouTube poniendo cara de mogólicos, poniendo como la mejor serie de todos los tiempos, así en mayúsculas. De verdad, o sea, es una comedia que está buena. Sí, no es la mejor comedia de todos los tiempos. No te vas a literalmente hacer caca encima de tanto reírte y tu alma va a abandonar tu cuerpo. No, o
Claro.
sea, es una comedia que está buena, punto. No es la mejor comedia de todos los tiempos, no lo vas a pasar mal viéndola, pero tampoco vas a decir, wow, me voy a tatuar la cara de los personajes en el pecho. O sea, no.
Claro. Pero bueno, nada, no, véanla, está liviana, me gustó. Empecé a ver Ocupas también.
Sí.
Arranqué a ver Ocupas, la subieron justo este 20 de julio en Netflix. Hay muchos problemas con esta serie, o sea, con este tema de que ahora está en Netflix. Es una serie, para los que nos escuchan fuera de Argentina, Ocupas fue una serie de culto en su momento, o
Escena
sea,
emblemática del.
emblemática, se estrenó hace 20 años.
Sí, se hizo en tiempos en los que la Argentina estaba bastante en crisis, tanto económica como de ideas y demás. Esta serie, como que mostró, le mostró a gran parte del mainstream como parte de la cara oculta
La
de
marginalidad,
cosas de la
sí.
marginalidad y de la sociedad que la gente, como que a veces prefería, como. Mirar de costado y no darse cuenta. Ahora, como bueno, lo tenías en prime time televisivo y era la serie más vista.
Claro.
Tiene personajes que son como muy cuoteables y muy queribles. Y también, bueno, responde a ciertos estándares sociales y temáticos y discursivos de la época. No es la serie más deconstruida que vas a poder ver.
No, además
Y la gente lo está descubriendo ahora.
todo esto antes que las series marginales se pusieran de moda, empezando por ahí, ¿no? Donde no era muy, no estaba muy visto.
Sí.
Debo decir que gran actor es Rodrigo de la Serna, por lo menos ahí en Ocupas está muy, muy bien. Lo pueden ver a Rodrigo de la Serna en La Casa de Papel si quieren. Dicen por comentarios que ya no. Ahora actúa como que grita mucho, no sé. Ahí como. Pero ahí en Ocupas, digo, qué actorazo, de verdad que digo, me encanta. Divino Rodrigo de la Serna. El primer episodio que fue el que vi, dije, está muy bien escrito. Me impresionó gratamente. Decir, wow, esto es argentino y se escribió hace 20 años. Me encantó.
Sí.
O sea, uno espera otra cosa, espera algo más independiente, con un poco de fallas, pero no, está muy bien. Está muy bien.
Sí, dicen que ese primer episodio es como tipo el piloto perfecto que alguna vez se hizo para una
Sí,
producción televisiva
es
argentina.
perfecto. Te lleva de la mano y vas tipo. Oh. Y lo ves todo, me encantó. No, me fascinó. La serie la remasterizaron en HD. Eso estuvo bueno, pero también le sacaron la música original. Yo como no conozco la música original, entonces no sé. Pero no, tiene un montón de críticas. Por ahí también tengo entendido que los actores en verdad. Está en Netflix, pero ellos no les pagaron un centavo tampoco para que la serie esté ahí en Netflix, o sea, así que, nada,
Claro.
no sé, no sé, pero bueno, nada, yo creo que está bien poder volver a ver cosas, porque se
Sí,
reevalúan, ¿no? No
sí,
sé.
lo que tiene también que me gusta es que en redes estás viendo como una gran cantidad de gente que, como por un lado, tipo, creció con esto y lo vio y le encantó en su momento, pero obviamente estaba en YouTube en calidad culo, capaz que no lo vio de vuelta, y ahora lo está redescubriendo y se está maravillando por lo bien que se ve y
Claro.
recordando como, wow, no me acordaba que esta serie estaba tan buena, o sea, me acordaba que me gustaba, pero viste que cuando sos joven te gusta cualquier
Sí,
mierda,
claro,
bueno,
sí.
pero no, esto está bueno de verdad. Y por otro lado, otra cosa es ver gente que lo está descubriendo ahora, gente que nació post-2000 y que lo está viendo ahora como algo nuevo. O gente que en su momento cuando salió era demasiado chica, no lo veía, o era la serie que veían los padres y a él le gustaba ver, no sé, dibujitos animados o lo que sea, y no le prestaba atención, y ahora lo está viendo y dice, como, wow, esto está buenísimo. Si tienen Netflix acá en Latinoamérica, estoy seguro que lo van a poder ver, les recomiendo que la vean, es como una de las cosas si vos me decís cosas fundacionales que tenés que ver de Argentina, de televisión argentina, te digo Ocupas y los simuladores.
El resto,
en mayor o menor medida, son novelas o unitarios que tienen como episodios buenos y episodios más o menos. Pero esas son dos series que te digo como esto es lo mejor que tiene el audiovisual argentino en TV para darte.
Sí.
Después, si querés películas, bueno, te puedo dar otras, pero...
¿Y El Marginal? Bueno, ahora viene la quinta temporada del Marginal.
Y El Marginal está bien, pero El Marginal no es nada... A ver, no es nada revolucionario, no es nada revulsivo. O sea, llega cuando este género de el exploitation de la pobreza y la marginalidad y las historias criminales de cualquier índole, ya, o sea, ya no son rupturistas o nuevas o algo... osado, claro, como para hacer, sino que es como lo que haces para hacer guita. Pero claro, está, o sea, desde el punto de vista de historia y de creación de personajes y de actuación y de ambientación y de dirección, es como, está súper bien.
Claro.
El tema es que estas producciones que te estoy diciendo son producciones que hicieron y que sentaron bases para eventualmente lo que vino después. Es como ver hoy en día Twin Peaks y The X-Files, por ejemplo. Lo ves y te, puede que te parezca un poco choto.
Sí.
Porque vos te criaste viendo Breaking Bad, Game of Thrones, Seinfeld, Sopranos, etc. El tema es que si tal vez estas dos series no hubieran existido, todas las que vinieron más adelante no hubieran salido tan buenas. Claro. Porque estas son las que patearon el tablero y dijeron, no, vamos a empezar a hacer las cosas así. Bien. ¿Sí? Nada, eso. Puede que no te impresiones y vos hoy en día estás acostumbrado a otro tipo de relatos y otro tipo de historias, pero sabés que ese otro tipo de relatos e historias antes no existían y estos fueron los pioneros.
Claro, Entiendo. Entonces los simuladores y Ocupa son las dos series que son como Argentina, que están buenas y que hay que mirar. Bueno, si pueden darse un paseito por Netflix y ver Ocupa. Tú te estabas quejando de que no había nada bueno para ver en Netflix.
Sí.
No había nada interesante, posta.
Entré ayer porque viste que ya se está terminando el mes. Sí. Y siempre yo hago el ejercicio de ver en Netflix, viste, que es lo que va a venir de estrenos nuevos. Y a veces capaz que hay películas que yo ya vi y no vuelvo a ver, pero igual como, esta es una buena película, la pongo en mi lista por si algún día me pinta. Casi nunca veo nada. Pero bueno, es un ejercicio que hago. Sobre todo como para hacer un censo de buenas películas para ver en Netflix, por si algún día alguien me pregunta, che, ¿hay algo bueno? Y yo como entro a mi lista y te digo, oye, tenés esta. Ya.
Claro.
Y esta vez entré a ver los estrenos próximamente, todo lo que se viene en el mes de agosto, y literalmente hubo una sola cosa que me gustó, o que quería ver, que es una película llamada The Art of Self-Defense, con Jesse Eisenberg. Y después, nada más.
Nada más.
Yo digo como, la puta madre, o sea, en todo el mes no tenés nada para ofrecerme.
Igual viste que Netflix a veces no te dice, o sea, no te avisa de ciertas cosas que va a sacar. Ellos tienen un marketing un poco extraño.
Sí, pero me sorprende que tipo las cosas que pongan para, o sea, lo que se supone que es lo que va a vender y lo que la gente quiere ver y lo importante y lo destacado que quiero ponerte como próximamente en Netflix, esto sea tan poronga. O sea, tenés Maya y el oso. Un policial coreano, taiwanés, no sé qué mierda, que se llama Tiros y Cuchillos. Y después, no sé, un drama sudafricano sobre gente musulmana que se llama La Burka de mi Madre. O sea, eso y después tenés como Restauradores de Barcos y un show de citas, pero son furries. Y es como, ¿qué mierda? El stand de los besos 3. Ahora, no sé, hay uno de los participantes que tiene cáncer, qué sé yo. Claro. Es como, me chupan huevo todo. O sea, y ni siquiera te lo digo en el sentido de me indigna pagar una plataforma que tiene, saca cantidades y cantidades de contenido choto. No. En el sentido de, boludo, estás gastando plata para hacer esto.
Bueno.
No te pido que saques 55 series todos los meses y que todo sea una verga. Te pido que me hagas un Mindhunter cada 6 meses. Nada más.
Nada más, sí, tranqui.
Hacé una buena. Te juro que si Netflix hace una serie buena, yo estoy hablando de esa serie todo el año porque me fascina.
Claro. Mira,
Pero están empecinados en sacar paladas y paladas de mierda.
tengo pendiente para ver cómo se convirtieron en tiranos, que está en Netflix, que es un
Sí,
documental.
los documentales, sí.
Sí, y tengo otra que no he visto, pero me la han recomendado un montón, que se llama Sword Honey o Border Town. Es una serie finlandesa para ver también. Así que nada, anota, anota, Mariano, anota.
Sí.
Lo que pasa es que a veces, no sé, a veces mi timeline de Twitter, yo tengo que hacer una curaduría de mi timeline de Twitter, porque hablan de unas cosas a veces que yo digo, ¿qué están hablando de esto? Recomiéndenme algo bueno.
Sí, yo a veces también veo y es como, o sea, si estás justificando un regalo que te mandaron de esa serie, de esa cosa, como, está bien, lo respeto, ¿sí? Yo
Sí.
también, de la única manera que hablaría de eso es si me dan algo a cambio.
Sí.
Ya sea plata o algo que me sirva. Pero por otro lado, de verdad, o sea, hay veces que veo gente que dice como, no, miren, esta es una serie de una madre que tiene un hijo que le gustan los gatos. ¿Y sabes por qué está buena? Está buena porque es de Chechenia y vos nunca ves series chechenas. Y esta es una serie de una madre que tiene un hijo que le encantan los gatos y viven en Chechenia y está re bueno porque aprendés sobre las costumbres de allá. Es como, boludo, si vas a hablar de esa mierda, te pido por favor que mires Game of Thrones de vuelta. O sea, antes de que gastar tu tiempo en esa mierda, mirá algo que ya sabes que es bueno y que está requemado, no importa, pero por lo menos, o sea, puedes formar parte de una conversación.
Mira, escuché el podcast que recomendaste en el episodio pasado, el de Too Long, I Didn't Watch, y escuché el de
Sí.
Alison Brie hablando de Game of Thrones. Me reí tanto. Oh, Jason Momoa está aquí. Tipo, no me acordaba que
Sí.
Jason Momoa
¿Qué te
estaba
decía?
acá.
Tipo, por qué Emilia Clarke está triste de tener que coger con Jason Momoa?
Sí. Guay. En una ley le pregunta, tipo, ¿quién de una alguien que hayas trabajado en una serie podría haber estado en Game of Thrones? Y ella como que, bueno, si en Game of Thrones todos están buenos. Todos están buenos, así que obviamente que Jon Hamm debería estar en Game of Thrones. Y yo, ay, no me podía parar de reír. De verdad que estuvo bueno. Me gustó, me gustó, me gustó esa recomendación. ¿Escuchaste Marles al final?
No, no lo empecé, pero ya lo sigo y me bajé un par de episodios que tipo no entré a mirarlos, pero solamente por el título y la descripción del invitado era como, ah, esto lo quiero escuchar, esto lo
Yo
quiero
estaba
escuchar.
escuchando el otro día el último que hicieron que con Ryan Reynolds.
Sí.
Muy gracioso Ryan Reynolds, pero no lo terminé igual. O sea, fue como medio, no sé. Lo que le decía Will Arnett a Ryan Reynolds era tipo, eres demasiado cómico. O sea, deberías dedicarte solo a la comedia. Solo a hacer películas de comedia, por favor.
Claro.
Le decía Will Arnett. Eso
Sí.
me gustó.
Y además hay algo que tiene Ryan Reynolds que me pasa con poca gente en Hollywood, pero me pasa por ejemplo con Seth Rogen también, que son gente que ellos son naturalmente graciosos. O
Sí.
sea, pueden decir y hacer cosas que no son graciosas en sí, pero ellos lo hacen gracioso por la forma en la que se expresan, la forma en la que hablan, su lenguaje corporal o las caras que hacen y eso. Hay veces que yo veo entrevistas de Seth Rogen donde habla de temas serios y yo no puedo evitar reírme. Porque lo dice así, bro, y como que estás haciendo un sketch y eso, pero no, está hablando de cosas en serio, está hablando de tipo de cómo la marihuana medicinal ayuda a la gente con temas, ¿viste? Y eso como, pero
Claro.
yo me cago de risa, qué sé yo.
Bueno, sí. Hablando de otro tema más deportivo, empezaron los Juegos Olímpicos también esta
Sí.
semana. 2020. Tokio 2020 es muy raro, tipo.
Sí, Juegos Olímpicos, también conocida como la oportunidad para la gente que no mira fútbol de la Argentina y para descubrir que los periodistas deportivos argentinos son
Son
insoportables.
insoportables, gente. O sea, yo no puedo, o sea, la gente que acaba de vivir acá en Argentina, no sé cómo hacen para mirar las Olimpiadas en un canal como TIC con un señor que se llama Bonadeo que lo que hace es trolear a la gente. O sea, no lo aguanto, no puedo con ese hombre. O sea, me agarré y me puse un link de YouTube directo ahí, pero hay unos narradores mexicanos. Lo prefiero de acá a la luna. Son insoportables. Estuvo buenísima la inauguración. La parte de los Ay, ¿cómo se llama? De los simbolitos, los, no, ¿cómo
Los
se llama?
pictogramas.
Los pictogramas. Los pictogramas, eso fue hermoso. Japón me parece un país hermoso, divino. Lamento muchísimo que no hayan podido aprovechar lo que es la oportunidad de unos Juegos Olímpicos, que es el turismo, ¿no? De que un montón de gente fuera y viviera lo que es la cultura japonesa. No estaba Pikachu en la inauguración, estoy dolida
Sí.
por eso.
¿Cómo van a olvidarse de ese símbolo nacional?
¿Cómo se olvidaron de Pikachu y de Mario Bros? Pero bueno, hay que esperar a el cierre, el cierre. Estoy esperándolo. En algunos partidos suenan canciones de anime. Eso es lo que han dicho
Sí.
algunas personas. Estos Juegos Olímpicos son importantes o diferentes porque ahora, por ejemplo, el skateboarding es deporte olímpico.
Sí,
Me da
debutaron
mucha
varios
risa.
deportes
Perdón.
olímpicos nuevos. De hecho,
Surf.
hubo mucho lobby para que en esta edición debuten algunos esports, sí, deportes electrónicos, pero aparentemente, por todo el tema de las circunstancias inusuales de la pandemia, dijeron, vamos a dejarlo para más adelante.
Sí, bueno, no sé, de verdad el skateboarding, no sé, es muy raro, es como, no sé,
Pero
no
es
sé,
divertido de ver.
pero
A
prefiero,
mí no me interesa, a mí no me interesa si un deporte de verdad es importante o
sí.
es algo que requiere destreza o si de verdad son los mejores del mundo y eso. Sinceramente me chupa un huevo. O sea, yo estoy viendo un show. Los Juegos Olímpicos son un show.
Claro, pero bueno, no, igual hay deportes olímpicos que tiro. Un tipo de 50 años con una panza, atleta olímpico.
Sí.
¿Qué? No sé, es muy raro. Estaba Tony Hawk. Tony Hawk tiene 50 pico de años, señor.
Sí, y ojalá Tony Hawk viva hasta los 100,
Sí,
porque
ojalá.
es uno de los mejores seres humanos vivos en el planeta.
Ah, sí, lo banco, lo banco. Hay deportes que son aburridísimos de ver, lo siento mucho. Y bueno, tiro me aburre mal,
Claro.
remo me aburre,
Sí, o hay algunos
equitación.
deportes que tal vez serían interesantes o mínimamente llamativos si me mostraras más que la espalda de un atleta argentino mientras espera que le llegue su turno.
Claro, handball. Eso es deporte de profesor de gimnasio, Mariana.
Sí.
¿Qué
Bueno,
deporte es eso?
me pareció muy, muy divertido ver a los que juegan el falso vóley de playa, que no es en una playa.
Ajá.
Es
No
como
sé.
tipo
Ah,
el
claro.
vóley.
El vóley de playa. Bueno, a mí
Eso.
me gusta el vóley, me gusta ver los partidos de vóley, tienes que estar muy concentrado. Argentina perdió masculino, terrible, perdió con los
Sí.
rusos. Venían bien, venían bien. Me vi todo el
Sí,
partido.
le ganamos a Brasil, por lo menos.
Sí, le ganaron a Brasil, por lo menos. Después me vi gimnasia anoche, toda la competencia de gimnasia. De esa sí soy fan, es un deporte súper vistoso, está buenísimo. Viste que Rusia está suspendida de los Juegos Olímpicos, o sea, viste que se llaman ROC, ponen el diminutivo ROC, porque el
Sí.
país como tal está suspendido. O sea, ellos
Claro, como que gana el atleta.
gana el atleta, si ganan una medalla ahora no van a tocar el himno, no van a pasar el himno de Rusia ni van a levantar la bandera de Rusia. Y eso no cuenta para
Sí.
el medallero histórico de Rusia, por ejemplo. Pero bueno, ellos fueron
Sí,
a
sí.
competir,
Por
así
el
que
escándalo de dopaje que sucedió
sí.
hace unos cuantos años.
Sí.
No sé si para la próxima edición va a estar como
Sí,
todavía la
para, no, no,
suspensión.
era 2 años la suspensión nada más, no era tan
Ah,
larga,
ok. El próximo
no
Juego
era tan
Olímpico
larga.
entonces estaría todo en orden.
Sí, y en gimnasia, acá una gimnasta, la gimnasta que iba a ir a representar a Argentina, que estaba clasificada, todo, dio positivo en un antidoping hace menos de un mes.
Sí.
Así que fue otra chica. No se sabe todavía, o sea, busqué, googleé un montón porque la chica que estaba narrando la parte de gimnasia decía, ay, no, sí, esto es terrible, un desastre para la gimnasia argentina. Y yo, pero ¿qué le pasó, Dios? Pero no dice qué sustancia dio positivo tampoco, no sé.
Sí, porque tipo, muchas veces queda como el estigma, ¿no? Sobre todo de cosas
Sí.
como, no sé, Lance Armstrong, por ejemplo.
Claro.
Pero muchas veces lo que a los atletas les da positivo en antidoping no son esteroides o drogas para hacer un mejoramiento de sus
Claro.
condiciones, ¿sí? Como para tener ventaja deportiva, sino medicamentos que están prohibidos,
Claro.
drogas médicas prohibidas, porque sus componentes pueden formar parte. Es como, por ejemplo, el positivo de Maradona en el Mundial 94, ¿sí? Que lo saca del Mundial cuando lo selló la enfermera y eso, es por efedrina, pero no es porque tomaba metanfetaminas, es porque tomó un medicamento con pseudoefedrina, que es como tipo medicamento para la fiebre y el resfrío.
Claro.
Pero como la efedrina se usa en la metanfetamina, técnicamente es lo mismo que vos te hubieras fumado una piedra de crack, ponele.
Sí.
Pero bueno, pasa lo mismo con algunos medicamentos en los atletas. Precisamente ese fue el problema, el mayor problema que tuvo Rusia.
Claro.
No, sí, igual había gente que se mandaba la pichicata con un montón de cosas para hacer unos Transformers, pero el grueso de los casos de dopaje que tuvo detectado Rusia era por medicamentos que estaban prohibidos por el Comité Olímpico Internacional y que los atletas como que no sabían o los médicos no lo sabían.
No sabían. Bueno. Nada, unos Juegos Olímpicos un poco raros, o sea, raros porque, bueno, son sin público y demás, igual buenísimo que los hayan podido hacer. Había gente preguntándose en Twitter, ay, ¿por qué no le pusieron Tokio 2021 y ya estaba? Yo, sí, porque todo eso ya estaba impreso, amigas. todo el merch, todo estaba hecho, o sea.
Sí, y además lo que tiene también es que después te va a quedar desparejo porque, o sea, los 4 años se cuentan desde el momento en el que se hace el Juego Olímpico.
No sé, creo que es París 2024. O sea, va a ser menos tiempo, 3 años. En 3 años tenemos Juegos Olímpicos de vuelta, punto.
Porque claro, creo que también, porque
si no va a quedar disparejo todo. Entonces, ¿no?
Sí, entonces, o si no lo van a tener que hacer así, como tipo año vencido.
Sí, no.
Tipo
no,
como con los Oscars, que siempre empieza el año, pero se celebran los del año pasado.
No, lo que va a pasar ahora es que los tiempos de preparación y de clasificación van a ser menores. Sí, va a ser París 2024. Punto. Sí. O sea, no París 2025. Los próximos son en París, chicos. Claro. Espero ya se pueda viajar.
Yo lo que estoy esperando es saber qué va a pasar con los Juegos Olímpicos de Invierno, que son, esos sí son mis favoritos.
¿Te gustan los Juegos Olímpicos de Invierno?
Bueno, me divierten muchísimo los Juegos Olímpicos de Invierno. Te cambio el curling, el patín artístico sobre hielo y el bobsled, viste ese que se meten como en una bala y hacen por una pista. Bueno, te cambio esos tres por todo el resto de las disciplinas de los juegos de ahora.
Ah, mira vos. No, me gusta acá, bueno, me gusta la gimnasia, me gusta el atletismo, me gusta la natación. Creo que los normales, los que le gustan a todos.
Claro.
Porque después estás tipo esgrima, estás ahí que no entiendo un soret.
Claro, a mí me pasa eso, que me parecen que son tipo deportes que están buenísimos de ver, pero no entiendo qué es lo que está pasando.
No
es como
el
me pasa con el béisbol. Yo veo béisbol y es como, wow, mirá, le pegó a la pelota muy lejos.
Un día te va a explicar béisbol, Mariano. Eso.
Sí, por favor, mira, Jessica. Es una gran deuda pendiente.
Un día te la explico. Pero, no, o sea, tipo, el otro día, tipo, la peque Pareto, ¿no? Tipo, haciendo yugo. Tú estás así, dos puntos, ¿qué? No sé, no entendí nada, ¿qué? De paso ahora le ponen como unos sensores, igual que el esgrima, también ponen como unos sensores ahí para saber cuándo marca, cuándo no, o sea, todo muy técnico. Sí. Entonces se convirtió en eso. Pero bueno, los disfruto. Lo malo es que están a horario muy tarde. Lo bueno es que, bueno, en Río coincidían con el trabajo. O sea, estabas en horario laboral y van pasando los Juegos Olímpicos. No, porque estamos acá al mismo horario. Y ahora es tipo, bueno, gimnasia es a las 3 de la mañana. Y tú...
Claro.
Un poco tarde. Entonces, anoche vi un poco, no la terminé de ver toda, y hoy a la mañana pasan como un resumen y ponen como las mejores cosas. Entonces, ahí como que pude ver un poco también de lo que había pasado. Recomendaciones, Mariano. ¿Qué tienes para recomendar?
Bueno, quiero empezar recomendando un juego, es un juego gratuito, es un juego de Pokémon, se llama Pokémon Unite, es un juego que salió esta semana, está por ahora exclusivamente en la plataforma Nintendo Switch, pero dentro de poco va a salir gratis para celulares, vas a poder bajarlo en cualquier celular, iPhone o Android. En septiembre de este año es que va a llegar a los celulares, yo ya lo estuve probando. ¿Por qué es esto? Porque Nintendo históricamente siempre sacó los juegos de Pokémon y por eso es que este tenía como exclusividad primero solo en Switch y después va a estar para jugar en todos los celulares. Está muy bueno. Es básicamente, no sé si alguna vez escuchaste hablar de un juego que se llama League of Legends.
Sí.
El famoso LOL.
El
bueno,
famoso LOL.
Es básicamente un League of Legends, pero los personajitos con los que batallás y haces destruir las torres enemigas y eso son Pokémones. Y en vez de hacerlos subir de nivel para que tengan más poderes y habilidades y eso, los haces evolucionar. Es muy divertido, es muy viciante, es uno de esos juegos donde, o sea, está bien que lo hayan sacado para celular, porque es literalmente un juego en el que vos podés estar, no sé, 3 horas en avión dándole pi, 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 así, y no te cansás. Las partidas duran 5 minutos, cosa que tipo puedas jugar una y otra y otra y otra y otra vez hasta que te canses. Y nada, para ser un juego gratuito es algo que está muy bueno, muy divertido. Tiene como una selección de Pokémones con los que puedes pelear, elegir como tu personaje, que es bastante amplia. Tenés desde la primera generación hasta alguno de los últimos que están saliendo, que yo no sé cómo mierda se llaman. Pero definitivamente lo recomiendo. Estuve dándole todo este último fin de semana. Pokémon Unite está para bajar gratis en Switch y en septiembre lo vas a poder tener en tu teléfono.
Muy bien. Bueno, yo recomiendo una película que ya está en HBO Max, que es In the Heights o En el Barrio, dirigida, creada por mi amor divino, Lin-Manuel Miranda. Lo único que me pasa con la película es que siento que es demasiado larga, dura 2 horas 20. Un musical, una comedia musical, 2 horas 20 es bastante complicada. Pero a mí me gustó. La película tuvo un montón de críticas cuando salió. De hecho, Lin-Manuel Miranda tuvo que salir a pedir una disculpa.
Claro, los latinos más blancos del mundo, ¿no?
Sí, porque decían los latinos más blancos del mundo, no sé qué, esas, como que bueno, yo lo que hice fue tratar de ser como una representación.
Sí, lo que tiene también es que esta es una adaptación de un musical de Broadway, sí, una obra de
Música.
teatro, y gran parte de las críticas que se le decían, y esto es como para tirar un poco más de contexto, es que algunos de los personajes afrolatinos que formaban parte de la obra de teatro original y que tenían como historias y cosas que les pasaban y eso, en la película directamente es como que ni aparecen.
Me parecen. Y eso
No
que
es
se
tanto.
tomaron 2 horas 20.
Claro, no es tanto el hecho de que sí elegimos los latinos que tranquilamente pueden pasar por migraciones sin que le hagan muchas preguntas,
Claro.
sino que también tipo cortaste personajes que claramente tenían historias que estaban más ligadas a la discriminación, el racismo, la mala onda y demás, porque esto es un musical y en los musicales la gente es feliz y no existe
Claro.
el conflicto.
Claro. Pero bueno, está disponible ya para ver en HBO Max. También está disponible Tenet, que yo no la vi, pero vos sí la viste. La subieron también ahora. Subieron Godzilla vs. Kong, que también la viste.
Son
Y.
dos peliculones que recomiendo, ¿eh? Más allá del hecho de que una te parezca
Sí.
demasiado pretenciosa y la otra demasiado pelotuda. O sea, son películas que, está bien, ya te perdiste la chance de verla en el cine. Igual tipo, mírala en tu casa,
Claro,
que
bueno.
es súper, súper entretenida.
Y acá fijándome también está Pequeños Secretos, que también la viste. También ya está subida en HBO Max si la quieren ver. Estamos
¿Sabés
hablando
que tenés en
mucho.
HBO Max también para
¿Qué?
ver?
¿Qué?
Seven, que es literalmente la
Ah,
misma película, pero
sí.
mejor.
Claro. Si quieren chusmear mi lista de HBO Max, lo que pasa es que ahora estoy intentando aprovechar lo que es HBO Max y darle la atención. Estoy intentando terminar de Fly Attendant. Tengo para ver Patria, que no la vi.
Sí.
Tengo para ver Perry Mason también. Tengo
¿No la
para
habías
ver.
terminado?
No, no la había terminado.
Ah.
Tengo para ver Intrigment también. La de Uso Uduba. Tengo para ver. Y tengo una gran deuda que es Mare of Easttown, que fue una serie que se hizo viral hace poco, que todo el mundo la estaba mirando cuando salió todos los domingos y yo no me subí al tren. Lo siento. Y la tengo
Sí.
re pendiente para ver. Así que nada, eso es lo que tengo yo en mi lista para mirar. No tengo Gossip Girl, lo siento. A mí nunca me gustó Gossip Girl, ni la
Sí,
primera
a mí
cuando
también.
salió.
No me interesaba la Gossip Girl original, no
No
creo
me
que quiera ver esta nueva.
interesaba nada. Era como, no, Gossip Girl, Gossip Girl. Yo, tipo, no me importa. No quiero saber lo que esa gente millonaria en Nueva York hace con su vida. Me chupa un huevo.
Sí. Ya que estamos también, quiero aprovechar esto como para recomendación. Son cosas que obviamente no, todavía no están para ver, pero recomiendo que miren los trailers y que estén atentos a cuándo estrenan estas películas, porque son películas
Ay.
que yo quiero ver y estoy muy probable, es muy probable que
Sí.
a mucha gente más le guste. Por un lado es que ya está el tráiler para ver la nueva película de Jackass.
Ay, Mariano,
Jackass
yo
Forever.
tengo problemas con Jackass, de verdad que.
¿Por qué? ¿Por qué? A ver.
Es que su tipo de humor ya no me gusta. O sea, yo veía Jackass cuando era
Sí.
preadolescente, ¿no? Y ya después ya no me daba tanta risa. O sea, gordos golpeándose y burlándose uno del otro, ya no me. Ya como que. Ya. De paso, eso me parece película de gente más 40, de esos que siempre están diciendo ustedes, la generación de cristal. No
A
sé
mí, sí, a mí me
qué.
pasa que, tipo, ya las cosas que eran graciosas cuando, tipo, tratan de hacer humor, yo no me parecen graciosas porque ya no tengo 14 años, pero sí hay
Claro.
algo que disfruto
Sí.
con mucho placer, casi placer morboso, te diría,
Sí.
es ver gente lastimándose. O sea, en el sentido de, vas caminando por la calle y hay una vieja que se cae, obviamente que vas a ir a ayudarla porque sos una buena persona, pero obviamente que vas a hacer como... Se cayó la vieja.
No,
Bueno,
no,
imagínate eso, pero con un chabón de 30 años que puede resistir un toro viniéndole,
bro.
corriendo y levantándolo por el aire. Bueno,
No, mira.
recomiendo mucho que la vean. Me
Mira,
parece muy, muy
yo
divertido.
en su momento veía mucho Jackass, evidentemente. Pero a mí, ¿sabes
Sí.
cuál era el sketch
Resiste
que
en los
más?
2000, yo es tranquila, nadie te va a
Sí,
cancelar.
nací en los 2000, o sea, era lo que pasaban en la tele. Era lo disruptivo que podías mirar en esa época.
Sí.
El sketch que más me da risa era el de Party Boy.
Sí.
Yo me bajé, tenía descargado el MP3 de Party Boy, o sea, y me parecía, y entraba y todo tipo de re incómodo porque se saca la ropa, señor. Ese me
Sí.
gustaba mucho, debo decir que ese me gustaba mucho. Y cuando Estivo, o sea, pero son cosas que me guardé en mi mente, ¿no? Tipo, que me quedaron
Sí.
tatuadas en mi mente. Cuando Estivo se traga el pez y lo vomita.
Sí,
Ese es bueno.
Sí, de hecho, eso fue lo primero que hizo para el primer sketch, entre comillas, que hizo
¿Para
para
qué
Jack.
hizo? Ese me pareció como, bueno, está bien, me dio risa.
A mí me gustaba mucho
Pero Johnny
cuando iban.
Knoxville pegándose y partiéndose la pierna y el brazo cada rato, ya no.
A mí me gustaba mucho cuando iban a hacer cosas en lugares.
Sí.
Tipo cuando, no sé, cuando se ponen a pelear, a boxear en el medio de una tienda de artículos deportivos o
Sí.
cuando, tipo. Se Johnny Knoxville se vestía de viejo y iba como con el huevo colgando.
Sí, no. Nos van a cancelar, Mariano, ¿no?
Sí. No, pero
Sí,
era falso, era de prótesis. Tipo,
era
le llegaba casi a la rodilla, ¿viste? Pero nada, eso me parece. De hecho, hicieron una película de ese mismo sketch.
sí.
Nada, me parece muy, muy divertido. Y nada, si quieren tener como un Throwback Thursday a su adolescencia, recomiendo que vean el tráiler
El
y
tráiler.
estén atentos a cuando sale la película. Y también le pido que vean el tráiler de la nueva película de Nicolas Cage. Se llama Pig, Cerdo. Tengo muchas ganas de ver esa película. Básicamente, Nicolas Cage es como uno de los top chefs del mundo. Era tipo ponerle, no sé, el Gordon Ramsay, el Anthony Bourdain de Estados Unidos. Todo el mundo lo conocía, y un día, de la noche a la mañana, él decide dejar todo, abandonar esa vida de lujo y fama y guita, e irse a vivir en una cabaña mugrienta en el medio del bosque. Se sustenta, ahí en su cabaña tiene una cerdita que es como que busca trufas salvajes en el
Okay.
bosque, y después esas trufas él va y las vende a los restaurantes top de New York, ponele. Y
Okay.
tiene como su vida ahí normal. El tema es que un día alguien entra a la casa, lo revienta a trompadas y le roba a la cerda. Y a partir de ahí, él tiene que como volver a todo el circuito gastronómico de top de Estados Unidos y tratar para, primero, descubrir cosas. Nosotros como espectadores vamos a descubrir cosas de su pasado y por qué él decidió dejar todo y irse en el medio de la nada. Y además, descubrir quién le robó el chancho a Nicolas Cage. Así que nada, definitivamente es una película que tengo muchas ganas de ver y es una de esas películas que solamente con ver el tráiler es una de las que tenés que mostrarle a la gente cuando dice, Nicolas Cage es un mal actor que lo único que hace es gritar y poner cara de enojado. Es como, no, mira esta. Y Raising Arizona.
Ah, puedo buscar el tráiler de
Sí,
esa
sí.
para verlo. Bueno, Mariano, creo que terminamos con las recomendaciones y con el podcast de hoy. Así que ya
Así
llegamos a
es.
nuestra horita. Bueno, ya saben que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram como NMQH Podcast.
Así es.
A Mariano
Yo soy
como.
arroba Marian Patruco, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Y vos, Jessica?
Yo soy arroba la, soy Dolce Jess en Instagram y la Dolce Jess en Twitter.
Qué mala influencer, qué mala influencer. ¿Cómo no vas a tener tus arrobas iguales?
Sí, soy una mala influencer. Así que bueno, esto fue todo por el episodio 124. Es más,
¿sabes qué voy a hacer ahora? Voy a abrir Twitter, voy a hacer el arroba a la Dolce Jess y después cuando lo quieras recuperar te voy a...
En Instagram será.
Sí, voy a hacer arroba a la Dolce Jess. Sí, te voy a pedir 50,000 pesos.
Dale.
Te secuestro el arroba.
Me secuestras el arroba. Bueno, dale. Ok. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, nada, nos escuchamos
la próxima.
Adiós.